En el programa anterior escuchamos a la doctora María Esther Lasta, bioquímica, especialista en inmunología clínica, asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina, al doctor Alessio Fasano, director del Centro de Investigación de Celiaquía y del Centro de Investigación de Biología de las Mucosas, Estados Unidos, al doctor Yehuda Jenfer, director del Centro Sabudoblik para las Enfermedades Autoinmunes en el Hospital más grande de Israel, y el Centro Médico Yeva, asociado a la Facultad Seckler de Medicina de la Universidad de Tel Aviv.
El microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Comprender la necesidad de perfeccionarse constantemente no es una tarea fácil. Muchas veces las ansias de encontrar aquel algo más determinante para nuestra supervivencia como seres humanos y profesionales se fija de manera obsesiva dentro de esa competencia, y cuando eso ocurre, corremos el riesgo de no explorar convenientemente nuestras propias potencialidades. Dejamos de percibir las oportunidades obvias de crecimiento que están a nuestro alcance, esperando apenas un momento de autocrítica y reflexión por nuestra parte. Otro peligro, todavía más pernicioso, es confiar demasiado en las glorias de un momento aparente. Es necesario, por lo tanto, estar preparado y receptivo para el cambio. Eso significa estar abierto a nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Debemos estar siempre listos para revolucionar nuestro pensamiento y establecer nuevas perspectivas de vida. Radio Microscopio respalda esa filosofía y procura estar siempre un paso adelante, ampliando horizontes y abriendo nuevas fronteras de divulgación del conocimiento científico. Para nuestra propia satisfacción, en esta nueva edición, y aprovechando el inicio de la primavera, un poquito retrasada ya, y el acontecer dentro de nuestros propios países, los dividendos de este nuestro esfuerzo están encontrando una enorme resonancia en instituciones, empresas y profesionales, dentro de la clínica, la biotecnología, la genética, salud e investigación. Pero muy a pesar de ello, percibimos que una significativa porción del mercado lector en nuestros países aún no deja de lado la contemplación inmovilizadora porque no se atreve a perseguir un nuevo modelo de cultura y de actuación que bien podrían basarse en dos hechos contundentes: ser cada vez mejores y convertirse en un facilitador de cambios. Hoy, la mayor competencia es encontrar nuestro propio camino rumbo a la superación. Dante Yáñez Eid, corresponsal de Radio Microscopio por Bolivia.
La doctora Miriam Aguilera es microbióloga y química clínica por la Universidad Autónoma de Honduras, especialista en epidemiología por la Universidad Autónoma de Nicaragua, diplomada en epidemiología por la Universidad Autónoma de México, presidenta del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras en dos periodos.
Muchas gracias, Miriam, por darnos este tiempo. Cuéntenos acerca del Colegio de Microbiólogos de Honduras, al que viene acompañando desde hace tanto tiempo.
Así es. El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras aglutina a todos los profesionales universitarios, doctores en microbiología y química clínica, y las carreras afines, como licenciados en bioquímica, químicos biólogos, etcétera. También que han estudiado fuera del país tienen que colegiarse en el Colegio de Microbiólogos. Las funciones principales del colegio, pues, es regular el ejercicio profesional de los microbiólogos y químicos clínicos de Honduras. El colegio les emite un carnet de colegiación que lo faculta a los profesionales para ejercer la microbiología en el país. Cuenta con varias leyes que respaldan este ejercicio profesional. Pero entre las funciones más importantes, pues, es proteger a los agremiados, velar por el cumplimiento de las leyes que los respaldan, también velar por la ética y la conducta profesional de cada uno de los agremiados. Para esto, pues, hay una instancia que es el Tribunal de Honor, que es parte del colegio. El colegio hace asambleas anuales en el mes de noviembre, donde se eligen las autoridades cada dos años, y el Tribunal de Honor se elige anualmente. También el colegio promueve la superación científica y técnica de todos sus miembros. A la vez coordina con universidades todos los aspectos relacionados con la carrera. Coordina también con el Estado la implementación de leyes relacionadas al ejercicio profesional de los microbiólogos. y vela por el cumplimiento de una ley especial que es el Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico. Esta es una ley emanada del Congreso Nacional de Honduras que regula la prestación de servicios de todos los microbiólogos en cuanto a horarios, servicios profesionales, jornadas, salarios, responsabilidades, las medidas disciplinarias, ¿verdad? Y todos los beneficios laborales que los microbiólogos pues están plasmados en esa ley. También participa mucho en lo que es la asignación de salarios para cada año estar moviendo lo que es la base salarial del microbiólogo, pues es el colegio, ¿verdad? La instancia que hace pues todas las intervenciones para que año con año, ¿verdad?, la base salarial pueda tener un pequeño aumento.
Miriam, al principio mencionó que había diferentes títulos agrupados dentro de este colegio. No es un único título el de microbiología. O sea, me imagino que habrá tecnicaturas y distintas ramas de esto. ¿Hay esa discusión, como comentaba nuestro corresponsal en España, el doctor Camilo, cuando contaba que había como grandes diferencias de capacitación entre carreras muy cortitas y carreras muy largas y que trataban de ver cómo hacer para poder organizarse y que no tengan las mismas incumbencias aquellos que han hecho una pequeña tecnicatura y otros que han hecho una gran carrera de grado y posgrado? ¿Eso sucede también?
Bueno, aquí existe lo que es la carrera de microbiología y química clínica, que es a nivel universitario. Los egresados son todos universitarios de esta carrera, pero cuando hablo de otras carreras afines, también de nivel universitario, ¿verdad?, que vienen especialmente de otros países, ya sea licenciados en bioquímica, químicos, biólogos, que es la misma carrera de microbiología, pero con otro nombre. Pero el colegio profesional solo aglutina los egresados universitarios en materia de laboratorio clínico y bancos de sangre, ¿verdad?, y química clínica. Pero hay otras carreras técnicas que sí, que ejercen trabajo laboratorial también, que ahí son los técnicos de laboratorio, que son preparados por la Secretaría de Salud, y también hay una universidad privada que egresa técnicos de laboratorio, pero ellos tienen aparte una asociación especial que los regula a ellos. No pertenecen al Colegio de Microbiólogos. Sí, en asesoría técnica y en capacitaciones les brindamos, les apoyamos. Tenemos una buena coordinación con la asociación de técnicos, pero son dos instancias diferentes.
Bien, ¿y desde cuándo está funcionando el colegio? Porque mencionó todo lo que hacen, pero hace mucho que están, hace poco que están.
Bueno, desde 1985 legalmente se constituyó el colegio y tiene una ley orgánica, ¿verdad?, aprobada también por el Congreso Nacional y otras leyes, ¿verdad? Pero sí desde 1985, porque la carrera de microbiología es también una carrera no tan vieja, es reciente, pues más o menos desde el año de los 80 inició la carrera en la Universidad Nacional, y es cuando ya salen los primeros egresados en el 85 y se conforma pues lo que es el Colegio Profesional de los Microbiólogos.
También mencionaba que hay un tribunal de honor. ¿Vendría a ser el equivalente a un tribunal de ética, como nos contaba nuestro corresponsal en Costa Rica, que allí tienen varios tribunales de ética?
Así es un tribunal de honor, sí, regula todo lo que es la ética, el comportamiento también de los profesionales, ¿verdad?, cómo se desenvuelve el profesional, ¿verdad?, y para abordaje de problemáticas, ¿verdad?, que se dan en el ámbito de trabajo. Eso es el trabajo del Tribunal de Honor.
¿Han tenido algún caso que recuerde que haya sido muy intenso, muy fuerte que tratar? ¿Algún complicado caso?
Bueno, la verdad que el Tribunal de Honor no tiene mucho trabajo. Por ejemplo, en el periodo anterior, que fue de un año, no tuvieron ningún caso. Entonces, es realmente poca la actividad que hay a nivel del Tribunal de Honor, porque el Tribunal de Honor realmente es como para hacer llamados de atención de repente a los mismos profesionales, cómo se desenvuelven en su trabajo, tal vez cuando hay entre profesionales algunas competencias, pero gracias a Dios, ¿verdad?, no hay muchos problemas en el país de ese tipo, y el año pasado, como le cuento, casi no se tuvo, pues el informe que ellos presentaron en la asamblea fue que no habían tenido ningún caso que discutir.
Bueno, enhorabuena, señal de que se han portado todos muy bien.
Claro que sí. Bueno, la verdad es que desde la formación del microbiólogo es muy disciplinado, muy responsable, y la escuela formadora, que es la Escuela de Microbiología, que está adscrita a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues desde que se forma, ¿verdad?, el microbiólogo se le forma con muchas exigencias, ¿verdad? Con mucha exigencia en la puntualidad. Es una carrera que dura 5 años de estudios más 1 año de servicio social, donde hay muchos requerimientos que cumplir. Es una carrera a tiempo completo, no se puede estudiar microbiología y hacer otra actividad, hay que estar por completo entregado a los estudios de la carrera. Por lo tanto, creo que desde la escuela formadora pues viene esa mística de trabajo, ¿verdad?, en los microbiólogos. Y bueno, gracias a Dios, como no hay muchos problemas, ¿verdad?, que a veces más bien los problemas son de otro tipo, ¿no? Que de repente las entidades empleadoras no quieren cumplir la ley, entonces el colegio tiene que formar parte, ¿verdad?, de este grupo, ¿verdad?, de personas que tienen que ir a exigir a las empresas, ¿verdad?, a los hospitales, a que se cumpla, ¿verdad?, la ley, que es el Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico de Honduras. Más de ese tipo sé que se tienen problemas que entre los mismos colegas o otro tipo de problemas éticos, o también, por ejemplo, que el Estado mismo, que es también el que emitió la ley, a veces no la quiere cumplir, entonces hay que entrar en negociaciones y a veces hasta en utilizar medidas de presión para que se cumpla la ley.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Seguimos en la segunda parte de El Microscopio.
Mencionó que después de los 5 años de la carrera intensiva había 1 año de servicio social. ¿Sería algo así como una residencia? ¿Tienen que hacer como una devolución hacia la sociedad los egresados?
Es correcto. Primero se hacen 6 meses de práctica profesional en los hospitales nacionales. Esos 6 meses están en los laboratorios haciendo una práctica. Luego se va 1 año que tiene que irse fuera de su ciudad a prestar sus servicios a otros hospitales de regionales, departamentales. Y es 1 año, ¿verdad?, que se tiene que pasar por todas las secciones de laboratorio. Tiene que pasar por química, por parasitología, uroanálisis, patología, todo. Tiene que estar en la parte administrativa también de ese hospital. Bueno, incluso hay hospitales que los laboratorios están dirigidos, los gerentes o regentes son microbiólogos en servicio social, debido a que el país no tiene la capacidad de repente de tener un microbiólogo en cada lugar, pero sí es un tipo de como de devolver al país, porque uno realmente es la Universidad Nacional, está uno prácticamente becado, porque la universidad es, bueno, hasta cierto punto gratis, ¿verdad? Y hay que devolver un poco de lo que el país invierte en uno. Sin embargo, el microbiólogo en servicio social tiene una pequeña beca también que el Estado le da para que pueda cumplir con esas funciones de laboratorio.
¿Y alcanza la cantidad de egresados de la universidad para cubrir la demanda? Porque en otros países como Costa Rica, por ejemplo, hay mucha más demanda que egresados, por lo cual están invitando a profesionales del exterior a que revaliden sus títulos y puedan trabajar en Costa Rica. ¿Qué pasa en Honduras?
Bueno, sí, hace algunos años estaba pasando esto. Estamos hablando de hace unos 4 años. Estaban egresando muy pocas personas de la carrera que no lograban cubrir las necesidades del país. Ahora ha aumentado en la cantidad de egresados anuales, pero aún así sí se necesita, porque el país está entrando en estos momentos en una nueva organización como Secretaría de Salud. Ahora estábamos organizados por lo que son hospitales, unidades de salud con un médico y un técnico de laboratorio, un odontólogo. Ahora las unidades de salud van a ser municipales. Cada municipio, ¿verdad?, tendrá su propia organización en salud, y creemos que cada municipio va a necesitar su microbiólogo y químico clínico. Y hemos trabajado pues en esa dirección, que para suplir estas necesidades municipales, entonces sí se va a necesitar más personal. Creo que en estos momentos, igual que los otros países, no tenemos cubiertos todos los sésamos. Por ejemplo, están atendidos por técnicos de laboratorio, ¿verdad? Ellos hacen un año de estudios y hacen pruebas rutinarias menos complejas, pero necesitamos también implementar pruebas que el microbiólogo realiza, pruebas más especializadas, y también que el microbiólogo, como tiene esa visión también de vigilancia epidemiológica, entonces en los municipios puede ser muy útil. Entonces estamos trabajando para que también la Secretaría de Salud pueda emplear en los municipios, en el equipo municipal, a un microbiólogo.
¿Qué normativa reglamenta el funcionamiento de los laboratorios clínicos en el país?
Este reglamento técnico hondureño es el reglamento que regula la apertura y funcionamiento de los laboratorios clínicos y centros de toma de muestras. El ente rector que regula el cumplimiento de esta normativa es la Secretaría de Salud, por medio de la Dirección General de Regulación Sanitaria. Esta ley es aplicable y de cumplimiento obligatorio para todos los laboratorios de análisis clínicos del país y tomas de muestras, sean públicas o privadas. Es decir, que todos los laboratorios tienen que someter al cumplimiento de esta ley. Esta ley establece las condiciones y los requisitos mínimos técnicos sanitarios que debe tener un laboratorio en su apertura y funcionamiento. Bueno, la Secretaría de Salud es el ente regulador y es la que exige el cumplimiento de la ley a través de una dirección que se llama Dirección de Regulación Sanitaria. Bueno, esta ley tiene un sustento legal, que es el Código de Salud, que es una ley emanada del Congreso Nacional, el Código de Salud, aparte de 7 leyes más de interés sanitario, que son leyes ministeriales, o sea, leyes emanadas de la Secretaría de Salud. Los componentes de este reglamento, que son realmente pocos, es la infraestructura, en primer lugar, que se revisa, ¿verdad?, del laboratorio, las condiciones del ambiente de trabajo, hay varios elementos ahí en la infraestructura. Otra es el recurso humano. Es importante que el laboratorio tiene que tener un regente, que tiene que ser un microbiólogo y químico clínico. Esto está en el Código de Salud y también está en la Ley del Estatuto del Microbiólogo. El recurso humano tiene que estar dirigido por ser un profesional. Luego hay otro personal, ¿verdad?, que es el personal asistente, que son técnicos de laboratorio, auxiliares de laboratorio. Otro componente importante es la organización y el funcionamiento. Otro componente importante es el manejo de desechos peligrosos, que está basado en una ley que reglamenta el manejo de estos desechos. Dentro del reglamento están incluidos estos 4 componentes.
Miriam, verdaderamente ha sido un gusto, ha sido muy clara, ha quedado bien claro cómo funciona todo el mundo de la bioquímica clínica en su país. Y va a quedar pendiente para la próxima, y anunciamos ya que vamos a seguir charlando con usted en el próximo programa acerca del tema de la acreditación, este tema que viene trayendo tanto ruido y que también usted tiene bastante para contar. Eso la vamos a invitar para la próxima semana para exclusivamente hablar de eso, y hoy ya le agradecemos nuevamente esta participación en el microscopio.
Gracias, igual, y yo me siento muy honrada de que me hayan invitado a ser corresponsal de este programa. Hemos hecho la promoción con mucho gusto, y hasta el Colegio de Microbiólogos se ha involucrado, y ellos están muy contentos. También a través de ellos hemos hecho la promoción con los colegas, enviando los correos, y me da mucho gusto de ver a saludarles y saber que hay un programa que nos une, ¿verdad? Que estamos lejos, pero que nos une.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
Galeno fue médico y filósofo. Nació en Pérgamo, actual Turquía, hacia el año 130, en una familia de arquitectos. Fue educado como hombre de letras y se interesó por una gran variedad de temas: agricultura, arquitectura, astronomía, astrología, filosofía, hasta que decidió concentrarse en la medicina, porque se dice que su papá le inclinó hacia los estudios de médico porque soñó con Asclepio, dios de la medicina, que le predijo el destino de su hijo. Tras la muerte de su padre, dejó el templo para ir a estudiar a Esmirna, Corinto y Alejandría. Y regresó a Pérgamo, donde ejerció de médico de la tropa de gladiadores. Ahí adquirió experiencia en el tratamiento de los golpes y las heridas, a las que señalaba como las ventanas del cuerpo. Se lo considera el padre de la fisiología experimental por sus investigaciones para determinar la función de los órganos. Escribió más de 500 obras médicas y filosóficas, de las cuales se han conservado unas 150. Escribía fundamentalmente en griego y durante el siglo XI sus escritos fueron traducidos al latín. El pensamiento de Galeno ejerció una profunda influencia en la medicina del Imperio Bizantino, que se extendió con posterioridad a Oriente Medio y llegó a la Europa medieval. Como diseccionar cadáveres estaba prohibido, él practicaba en animales, intentando demostrar cómo los distintos músculos son controlados a diferentes niveles de la médula espinal. Así, identificó 7 pares de nervios craneales, describió las válvulas del corazón e incluso estableció las diferencias estructurales entre venas y arterias, demostrando que las arterias no transportaban aire, sino sangre. También reveló las funciones del riñón y de la vejiga. Entre las enfermedades que estudió se destacan la tuberculosis, neumonía y pleuresía, y descubrió los aneurismas. Galeno sostenía que la enfermedad era consecuencia de un desequilibrio entre los 4 humores del cuerpo: sangre, flema y las 2 bilis, amarilla y negra. Es también el padre de la polifarmacia, ya que empleaba purgantes, vomitivos, sangrías y mezclas de remedios. En el año 162, Galeno se trasladó a Roma, donde se hizo famoso por las curas practicadas a miembros desahuciados de familias patricias, así como por el empleo de una elocuente retórica en discusiones de carácter público. Galeno fue médico de los emperadores Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo. En el año 191, un incendio destruyó algunas de sus obras. La principal, Método Medendi, sobre el arte de la curación, ejerció una enorme importancia en la medicina durante 15 siglos. Galeno pasó el resto de su vida en la corte imperial, escribiendo y llevando a cabo experimentos. Demostró que es el cerebro el órgano encargado de controlar la voz, demostró las funciones del riñón y de la vejiga, Descubrió diferencias estructurales entre venas y arterias. Describió las válvulas del corazón. Describió diversas enfermedades infecciosas. Su tratado sobre el diagnóstico de los sueños describe los sueños y afirma que estos pueden ser un reflejo de los padecimientos del cuerpo. Después de Hipócrates, Galeno fue el más grande médico de la antigüedad, ya que sus estudios y observaciones fueron aplicados en la medicina durante 1400 años. Murió en Pérgamo, su ciudad natal, se estima que en el año 216.
When you're falling awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say, well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. If you wake, then you're playing a rodeo. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your own. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eye. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn, as the pedestry train spills your pain all over your new dress, and the symphony sounds underground that you and the new dress. Well, don't you squeal as the heel grinds you under the wheel. Life's a long song, life's a long song, but the tune ends too soon for a song.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. Reporte Epidemiológico de Córdoba. Es un servicio para el equipo de salud que permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: México, incorporan la vacuna contra el virus del papiloma humano al esquema de vacunación del país. México anunció su esquema universal de vacunación gratuita hacia la eliminación del cáncer cérvico-uterino. España, el peligro de las tortugas como portadoras de salmonela. Las tortugas son quizá uno de los animales domésticos preferidos por muchas familias con niños. Sin embargo, estos pequeños reptiles pueden ser transmisores de una infección como la salmonelosis, especialmente peligrosa para los más pequeños. Canadá, Ontario, un caso de infección por una variante del virus A H1N1 tras el contacto con cerdos. Un hombre canadiense fue infectado con una variante del virus de la influenza A H1N1 tras tener contacto con cerdos. Esto dijo un funcionario de salud de la provincia de Ontario. Se trata de un virus de influenza que normalmente circula en animales y es calificado como variante cuando infecta a humanos y se lo designa como H1N1B en este caso.
El microscopio.
La licenciada Ana Leticia Cáceres de Maceli es química biológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es miembro del Colegio de Farmacéuticos y Químicos y Asociación de Químicos Biólogos en ese país. Ha fundado el Laboratorio Biomédico de Referencia. Es representante nacional de la Federación Internacional de Química Clínica, miembro fundador del Programa de Evaluación Externa de la Calidad de la Asociación de Químicos Biólogos, fundadora de la Comisión de Garantía de la Calidad, coordinadora del Programa de Evaluación Externa de la Calidad de Inmunología y miembro del Grupo de Trabajo de la Asociación Americana de Química Clínica para Fortalecimiento de Laboratorios Clínicos de América Latina.
Pues le damos la bienvenida a Guatemala, que no había estado en el microscopio hasta ahora, en la figura de la doctora Ana Leticia Maceli. Bienvenida, Ana.
Sí, desde ya, pues te agradecemos y agradecemos también al doctor Hernán Fárez esta importante oportunidad, ya que para la Asociación de Químicos Biólogos siempre ha sido muy importante la integración con la Fundación Bioquímica de Argentina, con la Confederación Unificada de la República Argentina, que es CUBRA, y todos los colegas, y seguir paso a paso los proyectos que ellos se han trazado. Y más en este caso, este proyecto me parece que integra una vez más los objetivos que los colegas de Argentina son pioneros en muchas actividades, ¿verdad?
Bien, la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala, ¿desde cuándo existe?
Mira, la Asociación de Químicos Biólogos se fundó en 1953 y integra a los profesionales que son egresados de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia con la carrera de licenciatura en Química Biológica. Es una licenciatura que lleva 5 años curricular en la Universidad de San Carlos y luego 6 meses en el ejercicio profesional supervisado, que es ejercer las prácticas en un laboratorio del área rural y también la tesis, que te lleva un promedio de 6 meses.
¿Este periodo sería algo así como lo que se conoce en otros países como residencia, una vez recibidos una práctica posterior?
Así es, pero durante todo el pensum uno tiene que hacer en forma obligatoria residencia hospitalaria, que se corresponde al 5º año, que son 9 meses, y también residencia en las clínicas periféricas de la ciudad donde tú vas haciendo prácticas. Y en el 4º año de la carrera la clínica de la salud de la universidad, donde uno hace exámenes de hematología, orina y heces, BRL, HIV, a estudiantes de primer ingreso de la Universidad de San Carlos, de todas las carreras. Esto es integral porque también ahí llegan los estudiantes de 4º año de la carrera de medicina, de odontología, entonces es una actividad multidisciplinaria.
En relación a esto, el corresponsal en España, habrás oído, el doctor Camilo, contaba la necesidad de esta interdisciplina para poder cruzar con todo el equipo de salud que involucra fuertemente a los médicos la formación de los que se van a recibir y los primeros pasos de estos que se han recibido, que se han licenciado. Eso sucede, por lo visto, en Guatemala.
Así es. Y tenemos mucha integración con el, yo en mi experiencia particular cuando estuve en la universidad, los estudiantes de primer año de medicina tuvimos la oportunidad de integrarnos mucho año con año. Y entonces, particularmente, el 80% de las estudiantes de la carrera de química biológica somos mujeres. Era una situación muy particular porque era una integración con los estudiantes de medicina que correspondían en esa época al 80% eran hombres y un 20% mujeres. Entonces eso también tenía como cierta integración y muy bueno. Fue muy bueno porque cuando estuvimos haciendo la práctica hospitalaria teníamos actividades como de 7 a 8, presentación de casos clínicos, si uno estaba en el área de bacteriología, haciendo trabajos de investigación y además presentando casos clínicos con el grupo de internos y externos, que eran los estudiantes de medicina. Entonces yo creo que, como dijo Camilo Fernández, la integración de las disciplinas es fundamental.
También la Asociación de Químicos Biólogos tiene un programa de educación continua. ¿Cómo es esto?
Mira, esto ha sido un reto y para nosotros es un modelo. Estamos muy orgullosos ya que se lleva a cabo los primeros viernes de cada mes. Y hay una actividad en la cual la auspicia generalmente una casa comercial. Buscamos un lugar que no es la sede de la asociación, en el cual, en una localización donde pueden asistir la mayoría de químicos biólogos, son 2 horas, se da un desayuno, y este viernes se da la cápsula del programa de evaluación externa, la encuesta que se envió una muestra, que era una identificación de una salmonela parasitis. Luego viene un infectólogo y habla de todo lo que son problemas un gastroenterólogo. Entonces, esta actividad se integra muy bien, ya que se da un tema médico y también con un resultado de un análisis de la encuesta de la participación de los laboratorios que están en el programa de evaluación externa. Y así hemos integrado, por ejemplo, llega un hematólogo y también se da el resultado de la encuesta de hematología.
Ajá, veo que tienen un componente de bioestadística importante. ¿Cómo es que lo desarrollan?
Mira, nosotros en el programa de evaluación externa de la calidad nos apoyó muchísimo la Fundación Bioquímica, ya que nos donó un software para el análisis de datos. Esto lo que hace es evaluar el desempeño de cómo estamos en el laboratorio, pero actualmente con todas las herramientas estadísticas nos permite analizar cómo estamos en relación al grupo y también cómo vamos progresando nosotros durante 1, 2, 3 meses porque vamos analizando las medias. Y entonces esto nos permite ver qué tan exactos o precisos estamos, cómo podemos evaluar nuestro error sistemático y cuando hay un error aleatorio. Entonces son herramientas que están y que tratamos de educar a los colegas, para lo cual nosotros hemos realizado 3 talleres en forma práctica, con la participación en estos talleres de no más de 30 personas que llegan con sus laptops y se les da todo, incluso software para que vayan incluyéndolos en todo su sistema de informática en los laboratorios. Aquí hay laboratorios muy grandes, pero también hay un gran grupo que son laboratorios pequeños que manejan un promedio de 10 pacientes al día. Entonces, se ha diseñado este sistema de educación para colegas de laboratorios muy pequeños como laboratorios muy grandes. Ahora nosotros tenemos el sistema de colegiación obligatoria. Esto es desde 1945, se hizo la colegiación obligatoria. Y para poder ejercer o dirigir o administrar un laboratorio clínico, debemos cumplir con la regulación del Colegio de Farmacéuticos. Eso quiere decir debemos ser colegiados activos, pero para ser colegiados activos debemos de cumplir primero con una cuota y segundo con un programa de educación continua, o sea, un número de créditos, y para lo cual tanto el Colegio de Farmacéuticos como la Asociación de Químicos Biólogos ofrecen un programa de educación continua. Y el Colegio de Farmacéuticos lo que hizo fue establecer un consejo dirigido por un grupo de colegas y también un reglamento y una ponderación. Eso quiere decir cuánto equivale en créditos una conferencia o si yo participo como asistente o coordinadora de un simposio o si doy un taller, todo tiene diferentes, está ponderado y hay un reglamento. Esto se hizo desde 1992 y consideramos que es una buena herramienta para no presionar, pero sí para ir regulando el ejercicio de la profesión.
En el microscopio hacemos una breve pausa en este reportaje y enseguida continuamos. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Parámetros críticos en POCT, curso en Sevilla. El diagnóstico de los trastornos de la oxigenación tisular y los desequilibrios ácido-básicos son problemas frecuentes en la práctica clínica y que se observan en el laboratorio. La correcta interpretación de los resultados por parte del profesional del laboratorio aporta un gran valor a la clínica. Curso organizado por la Comisión de Magnitudes Biológicas relacionadas con la urgencia médica. 22 de noviembre de 2012, Hotel NH, Plaza de Armas, Sevilla, España. Química verde. Metodologías de bajo impacto ambiental en síntesis orgánica. Del 3 al 14 de diciembre de 2012, para farmacéuticos, bioquímicos, químicos o título de carreras afines. Secretaría de Posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Herramientas para la mejora de la seguridad del paciente en el laboratorio clínico. 30 de noviembre de 2012 en Madrid. Curso promovido por la Comisión de Formación Continuada de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Cuarta reunión científica de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 2012. Madrid, 17 de noviembre de 2012. Papel del laboratorio clínico en la valoración de la función renal. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero con 9 unidades temáticas. SESTAM 2012. El segundo simposio de Sudamérica sobre transducción de señales y medicina molecular, del 4 al 9 de noviembre 2012 en Bariloche, Argentina. Científicos e investigadores que trabajan en una gran variedad de proyectos científicos relacionados con la investigación en transducción de señal y enfermedades humanas que surgen de la desregulación como el cáncer.
Todos nos vemos buscando. Salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Cantando a pesar.
noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar.
En el microscopio, continuamos con el reportaje.
Has mencionado la palabra calidad que has visto en los programas, es un término que despierta grandes pasiones, ¿no? Y que hay como grandes posturas en general y estas coincidencias de la mejora continua tan necesaria de optimizar la calidad, pero también el riesgo de la exclusión de los pequeños laboratorios. Mencionaste que había laboratorios que tomaban 10 muestras al día, sin embargo hay otros que son enormemente grandes. Estuvimos conversando con colegas de la corresponsal de Ecuador, por ejemplo, que contaba que había más de 1,000 laboratorios en su país y sin embargo había uno solo que había podido acreditarse. ¿Cómo está el tema en Guatemala?
Mira, el tema es muy interesante en todo lo que se ha trabajado y consideramos un gran avance en Guatemala, ya que lo que hicimos fue un consenso. Un consenso con todas las instituciones, pero la Asociación de Químicos Biólogos y el Colegio de Farmacéuticos tomó mucha iniciativa en establecer, proponer unas regulaciones primero para la habilitación de los laboratorios. Se diseñó una guía de 72 requisitos para la apertura de un laboratorio. Entonces la Asociación de Químicos Biólogos actuó, la Comisión de Garantía de Calidad actuó como una asesora y llegó a tocar las puertas al Ministerio de Salud Pública muchísimas veces. Felizmente las personas del Ministerio de Salud Pública fueron muy receptores y ellos se educaron junto con nosotros en todos estos seminarios. Por lo cual se estableció ya un departamento en el Ministerio de Salud Pública de regulación de los establecimientos químico-biológicos en el cual ya laboran químicos biólogos. Entonces ya tenemos un departamento de regulación que regula la habilitación y la Asociación de Químicos Biólogos con la Comisión de Garantía de Calidad y sus profesionales también asesoró al Colegio de Farmacéuticos para regular los requisitos que debe de cumplir un profesional. Por ejemplo, cuántas horas debe de estar, qué características debe tener un director o un gerente de calidad en un laboratorio clínico. Cómo se clasifica un laboratorio mediana, o baja complejidad, cuál es la logística, cuáles son las condiciones que debe tener un laboratorio. Entonces, esto fue muy bueno y luego coincidió que después se dieron el seminario de mejoría de continua de la calidad. Nosotros tuvimos de base lo que trabajó el grupo TC 212, que fueron los que hicieron básicamente el grupo de trabajo de la norma ISO 15189. Entonces, para nosotros esto de mejoría continua de la calidad se dio en cascada y varias veces a los laboratorios y a los profesionales, tanto de laboratorios privados como laboratorios públicos y también a nivel de la universidad, la Facultad de Ciencias Químicas de Farmacia. Luego también coincidió que después se hizo un curso en cascada en forma presencial, que es el curso de gestión de la calidad, que también se ha dado en toda Latinoamérica presencial y también en la modalidad a distancia. Entonces nuestra filosofía fue qué queremos o qué deseamos para beneficiar a la mayoría de los laboratorios. Y pensamos que lo importante es que la mayoría de los laboratorios puedan implementar un sistema de gestión de la calidad. Y se incluyó como parte del pensum de la carrera en quinto año, y se da el curso completo con los 11 módulos. También se dio un curso de posgrado para los químicos biólogos graduados, este curso. Así, ya muchos laboratorios sí tienen el concepto de qué es la implementación de un sistema de gestión de la calidad para asegurar la calidad de sus resultados y que sean clínicamente útiles. Ahora, se ha trabajado también como asesor técnico y en forma integral con el organismo guatemalteco de acreditación ODA, que se tuvo mucho apoyo de la agencia sueca para capacitar auditores internos y externos con la norma ISO 17025 para los laboratorios de ensayo, que esto permitió también progresivamente ir avanzando a la norma ISO 15189 para los laboratorios clínicos. A mí me ha tocado dar esta conferencia de cómo está la realidad de la acreditación en América Latina. Realmente lo que se debe hacer es primero hacer un consenso con todas las instituciones del sector privado, público, de salud, y tratar de que la mayoría de los laboratorios puedan implementar un sistema de gestión de calidad. Pero también apoyar, asesorar a los laboratorios que deseen alcanzar en forma gradual y progresiva la 15189, porque se da en Guatemala, hay laboratorios que lo están logrando. Es un mínimo porcentaje menor el del 1%, son 3 laboratorios, pero así se va a ir dando en forma progresiva. Una de las recomendaciones sería, primero, fortalecer todo el sistema de metrología, que eso a nivel de Latinoamérica puede ser que Argentina sí tenga, México, Brasil, Guatemala, que está en el Ministerio de Economía, el edificio de metrología. Y esto ha hecho que en forma poco a poco vayamos avanzando, y esto es lo que se está trabajando a nivel nacional con la Universidad, la Facultad de Ciencias Químicas de Farmacia, el Colegio Farmacéutico, la Asociación de Químicos Biólogos y el Organismo Guatemalteco de Acreditación, OGA. O sea que eso sería en forma recomendable, que uno como un líder de opinión siempre ver o evaluar cuál sería el camino para la mayoría de los laboratorios clínicos en base a la realidad de la región, de cada país y de América Latina, ¿verdad?
Ahora, estuvimos conversando también con Miriam Aguilera de Honduras y con Mario Chávez de Costa Rica acerca de la necesidad de más profesionales de la bioquímica clínica, que no alcanza la oferta que sale de las universidades, al menos en esos dos países, para cubrir la enorme demanda que hay en lo que es alimentos, aparte de la parte clínica médica, ¿no? Industriales, y que no llegan a cubrir. ¿Cómo está Guatemala en esto? ¿Alcanzan los egresados y los nuevos profesionales para cubrir la demanda, o también hacen falta profesionales?
Yo considero que faltan profesionales. Hay instituciones y particularmente en el interior del país, o sea, en la provincia sí se necesitan muchos profesionales químicos biólogos y también se necesita mucha capacitación a nivel de posgrado, tanto en la ciudad como en el interior. O sea que la Universidad de San Carlos, yo cuando me gradué éramos muy pocos. Y yo siempre pensé que era un lujo para un país tener tantos profesores y producir tan pocos profesionales. Porque en Guatemala el nivel de que llegan a terminar la universidad o que puedan llegar a la universidad por los recursos económicos es mínimo. Es la misma situación que pasa en Honduras y en Costa Rica. En Guatemala existen muchos laboratorios dirigidos por profesionales que han terminado su carrera con especialización, pero la mano de obra donde tú vas delegando, por ejemplo, hematologías, orinas, pruebas inmunológicas, siempre te apoyas de personal técnico. Y este personal técnico generalmente han terminado su tercer año de secundaria o llegaron al primer año de la universidad, pero no tienen un título universitario. Entonces, la Asociación de Químicos Biólogos consideró que era importante o vio una necesidad de cómo ir capacitando a este personal técnico. Este es el segundo año en el cual se organizó un curso de 11 meses cubriendo todas las áreas, con prácticas, llegan los sábados y también se seleccionó un día, que es el sábado de 8 a 6 de la tarde, para lo cual los químicos biólogos permitan a su personal técnico capacitarse, o sea, es un programa de educación continua y actualizada. Y tienen el aval de un diploma del Ministerio de Salud Pública, cumpliendo con los requisitos que estableció el Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo consideramos que es una ayuda muy importante para el personal que labora en los laboratorios clínicos de Guatemala.
Ahora, otro tema que también conversamos con los corresponsales es acerca de los tribunales, que en algún caso se llaman de ética, en otros se llaman de honor. ¿Existe tal cosa dentro de la profesión en Guatemala?
Existe, y en el Colegio de Farmacéuticos existe un tribunal de honor con su respectivo junta directiva, con su respectivo reglamento. Yo trabajé hace tal vez 10 años en esta comisión y cuando han habido así ciertas circunstancias de algunos profesionales que afectan la parte del ejercicio ético, sí se llaman y hay unas sanciones, o sea que existen. Ahora la Asociación de Químicos Biólogos hizo una normativa en la cual, eso lo hice yo en mi gestión como presidenta de la Asociación de Químicos Biólogos, se trabajó con una comisión aproximadamente de 6 personas en la cual se elaboró una normativa de ética. Nosotros nos guiamos en la que recomendaba la OPS, que fue iniciativa del doctor Gianmarco Bastú y el doctor Norberto Cabuti. Entonces la tomamos, la consideramos y cuando la planteamos para ver qué recomendaciones tenían los colegas, se mandó vía electrónica a los colegas miembros de la Asociación de Químicos Biólogos y se tuvo como un 20 a 30% de respuesta de recomendaciones. Entonces se consideraron muy importantes y luego se propuso la normativa y se aprobó en una asamblea general, que es la normativa de ética de la Asociación de Químicos Biólogos, que fue aprobada en noviembre del 2008. Y se considera como una referencia para los laboratorios que la toman, la adaptan a sus laboratorios de acuerdo a sus circunstancias y nos pareció un paso muy importante.
Bueno, Ana, ha sido realmente un gusto conversar contigo y han quedado muchísimas cosas para contar y para preguntar. Por eso te comprometemos para una futura entrada para seguir contando. Hay mucho para seguir explicando y de tu trabajo en el Working Group, de qué has hecho en la Colabiocli. En fin, tenemos un largo camino para contar. Así que si te has sentido a gusto y tenés ganas de continuar, te invitamos para una próxima charla.
Claro que sí, y ha sido para mí un gusto. Yo siempre tengo mucho interés en seguir fortaleciendo a nuestros colegas para seguir mejorando el ejercicio de la profesión y así avanzando y que tenga un impacto en la salud de Guatemala, y creo que ha sido muy satisfactorio. O sea, es un aporte, considero que es muy, muy importante, y lo que tú haces también considero que es muy bueno, ya que se integra experiencias de toda la región. Y desde ya, muchas felicitaciones y seguir adelante. Adelante, porque es una buena actividad.
En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. El microscopio agradece su visita.
Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. It's a wild world. I'll always remember you, like a child girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. Just remember there's a lot of bad, and beware, beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child girl. You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Dante Yáñez Eir, bioquímico, farmacéutico, past presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, a la doctora Miriam Aguilera, microbióloga y química clínica de Honduras, a la licenciada Ana Leticia Cáceres de Maceli, es química bióloga de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
And I'll always remember you like a child girl.
Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.